Karina Watanabe, bienvenida a Super Tokyo Radio y también a International Press. ¿Cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias a ustedes por contactarse conmigo y de verdad por ver sobre este caso que está pasando con mi papá.
Cuéntanos,
muchas gracias.
¿Cuándo comienza ese drama de tu papá, Karina?
Bueno, exactamente el 24 de diciembre, mi papá lo llevamos de emergencia. Bueno, yo no, porque yo estoy lejos, pero mi mamá lo llevó de emergencia a mi papá porque lo encontró que estaba mal, con fiebre. Uh-huh. Y bueno, mi papá es una persona que le dio 3 derrames cerebrales. Uh-huh. Por eso ha quedado secuelas, como que el cuerpo la está
paralizado
y todo.
Uh-huh.
Sí, y bueno, también tiene neumonía y entonces su caso de mi papá es muy delicado, muy, uh-huh, muy delicado. Entonces, cuando mi mamá vio que mi papá tenía fiebre, se preocupó mucho porque pensaba que le estaba haciendo algo de la neumonía, uh-huh, o también con lo que está pasando del corona y todo eso. Uh-huh. Toda la familia nos pusimos muy preocupados. Entonces, uh-huh, ese día mi papá amaneció mal y al final esperamos hasta la noche para ver cómo, si él mejora o no. Pues mi papá no había mejorado, seguía la fiebre, entonces lo llevaron de emergencia.
Uh-huh.
Y pues resulta que cuando llevamos a la de emergencia, los doctores vieron de que mi papá tenía, la verdad no me acuerdo ya ni estoy un poquito nerviosa que no me acuerdo la palabra, uh-huh, pero mi papá estaba hinchada su barriga, estaba, uh-huh, hinchada y tenía unas dificultades con sus intestinos gruesos o delgados.
Uh-huh.
Es el nombre de la enfermedad era como esus, algo era en japonés, uh-huh, ni sé tampoco en español. La cosa es que necesita uno para arreglar, porque se trata de esa enfermedad de que no está en el lugar correcto sus intestinos, que está tipo en otros lugares y eso hace que aumente los gases y hinche y no pueda hacer sus necesidades.
Uh-huh.
Entonces metieron unas cámaras y, bueno, quitaron los gases, lo pusieron en su lugar, lo acomodaron y, bueno, supuestamente fueron la barriga que mi papá estuvo mal, pero mi mamá, pues, preocupada por el corona y por la neumonía que mi papá sufre, entonces yo ese día le traducí, le dije que si es que era posible que de paso le hagan exámenes del corona.
Uh-huh.
Y entonces, y que le vean por, ¿no?, que le hagan esos exámenes para ver si es que mi papá sigue con eso de la neumonía y eso.
Uh-huh.
Y bueno, ellos dijeron de que habían encontrado algo, ¿no?, que no era una neumonía fuerte, 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 sino algo así como chiquito, ¿no? Nada, no es tan muy serio,
uh-huh,
que no nos preocupáramos.
Uh-huh.
Y del corona, y al comienzo ellos no podían hacernos el examen del corona, pero prácticamente nosotros rogándole, ellos dijeron, ok, ya, le hacemos el examen, pero si tu papá se hace el examen, no sabemos el resultado de aquí en 24 horas, entonces no puede salir del hospital.
Ajá.
Entonces ahí es donde mi papá empezó a internarse para saber, para que lo vean un poco de su neumonía,
uh-huh,
y esperar el resultado del corona.
Uh-huh.
Y eso fue el 24 de diciembre.
¿Ya?
Y obviamente con esto del corona y todo eso, no aceptan gente que vayan a visitar, ni ningún familiar incluso.
Uh-huh.
Entonces a mi mamá le han dicho que mi mamá no puede estar con mi papá que por el corona,
o sea,
y todo
desde
eso.
Desde aquel día, ¿tu mamá cuántos días demoró hasta verlo? O sea, lo internaron el 24 y a partir de ahí no lo pudo ver varios días.
No lo pudo ver varios días, como 2-3 días, si, uh-huh, no me equivoco. Como 2-3 días no lo pudo ver. Mi mamá angustiada la llamaba, pero le dijeron que no moleste porque están ocupados, no hay mucha gente que pueda atender a los pacientes. Bueno,
uh-huh,
en conclusión, mi mamá no supo nada de mi papá hasta un sábado, porque mi papá se internó el 24, ¿no?
Uh-huh.
En esa misma semana, el sábado, los doctores, bueno, el hospital lo llama a mi mamá,
uh-huh,
diciendo de que mi papá sufrió una quemadura en la pierna izquierda.
Uh-huh.
Mi papá tiene un derrame y el lado izquierdo es donde no funciona. Todo el lado izquierdo, brazo, pierna, no funciona en mi papá. Puede tener, uh-huh, puede sentir, sí, uh-huh, pero no funciona como el lado derecho.
Uh-huh.
Y el lado izquierdo en la pierna sufrió una quemadura.
Uh-huh.
Mi mamá se puso en shock, mi hermano también se puso en shock. En ese momento yo no estuve porque yo estaba estudiando y mi hermano estuvo traduciendo y le dijo que cómo era la quemadura, qué está pasando.
Uh-huh.
Bueno, ellos no les pudieron explicar bien en ese momento, fue algo así breve, como que, fue mientras lo estábamos metiendo en el ofuro, en la tina, ¿no?, cuando lo estaban bañando, que, uh-huh, esto, que el otro.
Uh-huh.
No fueron específicos y, bueno, al final ellos fueron volando al hospital a ver a mi papá.
Uh-huh.
qué es lo que había pasado, para ver a su quemadura. Uh-huh. Y obviamente, pues, era una quemadura de casi de tercer grado. Era muy fuerte, muy profunda. Sí. Y ellos dijeron que era la pierna nada más, pero uno lo ve cuando lo cambian el pañal y todo. Se ve que también le había llegado hasta casi en su espalda, como la cadera por ahí le ha llegado la quemadura. Uh-huh. Pero obviamente la quemadura está más concentrada, es más fuerte en la pierna izquierda, ¿no? Uh-huh. En su muslo. La cosa es que nosotros nos quedamos en shock y obviamente eso pasó durante cuando mi papá estaba ahí internado en el hospital. Entonces le exigimos que ellos tenían que ser responsables de eso, que ellos tenían que curarlo a mi papá, porque nosotros no somos, ¿cómo lo vamos a llevar de ese estado a mi papá?
Cierto.
¿Cómo vamos a cuidarlo? ¿Qué pasa si se pudre? ¿O qué pasa que tenemos que...? Porque no vamos a estar pudiendo ir a cada rato al hospital solamente para llevarle, vamos a exponerla al corona y todas esas cosas, menos que mi papá es débil, no es como nosotros, ¿no? Su sistema inmunológico.
¿Qué edad tiene tu padre, Karina?
Mi papá tiene 65 años.
65 años. ¿Desde hace cuánto tiempo está con parálisis?
Bueno, yo tengo 24. Cuando yo tuve 10 años, a mi papá le dio el primer derrame. Uh-huh. Eso fue en Japón, Inazawa. En esos tiempos nosotros vivíamos en Inazawa. Mm. Le dio el primer derrame y desde ahí nosotros seguimos con esto de la vida del hospital o internar.
Una lucha larga, ¿no? La de ustedes o la de tu madre.
Muy larga, muy larga, muy larga, sí. Mm. Y como le digo, no, le dio 3 derrames.
Entonces tampoco no es que
dio
no,
2 derrames más.
Son tampoco no es que no conozcan los protocolos de los hospitales, ¿verdad?
Ustedes conocen bien los protocolos, ¿no?
Los protocolos, ¿verdad? Mm.
Claro, nosotros no somos profesionales, no somos doctores, no somos terapistas, pero nosotros conocemos a mi papá al 100%, especialmente mi mamá. Mi mamá es como un hijo, mi papá es su esposo, pero es como un hijo, ¿no? Mm. Mi mamá no se despega de mi papá para nada, ella está para arriba, para abajo. Por eso cuando se enteró de la quemadura, mi mamá dijo, yo le dije incluso, mamá, tú te tienes que quedar con mi papá, porque ninguno de nosotros ya no confiamos en el hospital. Tú te has desaparecido y mira, ya con 2 días nomás ya mi papá le han quemado la pierna. Uh-huh. Entonces, nosotros sabemos muy bien eso del hospital, cómo funciona. Hemos visto a muchos pacientes que hemos conocido yendo a otros hospitales. Nosotros no hemos ido solamente a 1 o 2 hospitales. Hemos ido a muchos hospitales de Nagoya y mi papá no se ha internado por 1 o 2 meses. Se ha internado por 3, 6 meses, casi 1 año incluso, en muchos hospitales. Entonces, nosotros sabemos muchos casos de otros pacientes que entran bien. Bueno, claro, si es que entran al hospital es porque tienen alguna enfermedad, claro, pero me refiero bien en el aspecto de que vienen caminando, vienen hablando, vienen alegres, pero ¿qué pasa? De aquí una semana, 2 semanas, nunca más lo volví a esa persona. ¿Quién sabe? De repente falleció o a veces los veo en estado vegetal, o sea, como que no se mueven, están en la cama todo el día echados, usando oxígeno para respirar. Entonces, hemos visto mucho de eso. Entonces, yo quiero que la gente sepa que esto no es algo dramático ni nada. Quiero que sepan que nosotros luchamos para que mi papá no llegue a ese estado y que fallezca. Porque uno no puede apresurar para la muerte. Eso es el mensaje que prácticamente nosotros queremos decir. El cuerpo de mi papá quiere seguir viviendo. Sus músculos se mueven. Mi papá está bien. Está bien, papá. Lo muy aparte es de que el hospital está buscando eso. ¿Me entiende? Pero bueno, disculpe, me estoy sobresaliendo un poco.
No, pero
la cosa es que, bueno, sí, como usted dice, nosotros tenemos mucho tiempo en el hospital viendo eso de mi papá. Uh-huh. Y más que nada, mi mamá sabe más de esas cosas y mi mamá sabe todo lo que mi papá ha sufrido. Y pues nosotros seguimos luchando, porque mi papá tiene 65 años, pero mi papá es joven y sus músculos se mueven. Él él tiene para seguir adelante.
Sí. Ahora, Karina, vamos a contar... vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió hoy día, de ese video en vivo que todo el mundo, personas han asistido. No, está bien, no te preocupes, estamos aquí, te vamos a seguir escuchando. Mira, entonces cuéntanos, ¿qué ocurrió hoy día? ¿Cómo fue? Tu mamá llega y se encuentra con que a tu padre le habían quitado el suero, no le habían dado agua. ¿Cómo era la circunstancia en que lo halló hoy día?
Bueno, hace 10, 11 días por ahí, mi papá ya no estaba comiendo ya, yo no estaba comiendo por la boca, sino le estaban poniendo suero para que reciba alimentos y líquidos por el suero. Porque querían ver de que se baje el hinchazón de su barriga, para que vuelva de nuevo tranquilo y todo eso. Bueno, entonces mi papá ya en general no está comiendo por la boca por 10, 11 días por ahí. Bueno, ayer mi mamá tuvimos una reunión con los doctores, obviamente yo traduciéndolo de nuevo por teléfono a mi mamá. Nos comentaron los doctores de que el suero que le estaban poniendo a mi papá era muy difícil ya estar haciéndolo siempre, porque ya no encontraban más venas para poderle poner la aguja y poder seguir con este procedimiento de poder darle el suero y que, bueno. Entonces, nos recomendó ellos que hagamos otra manera para que mi papá pueda consumir el líquido y los alimentos. Y el nombre se llama Shibuipoto, es en japonés, Shibuipoto. Es como, bueno, explicando brevemente, es como otra aguja, ¿no? Es otro tipo de suero donde uno le tiene que ponerlo, pero en un en una vena más gruesa, no como esos regulares, es más gruesa, y uno le pone eso y va a poder mi papá consumir más alimentos y líquidos. Es la misma función, solo que tenemos que ponerlo en la vena más gruesa. Pero, ¿qué pasa? Hace unos años atrás, hace muchos años atrás, lo que los doctores nos comentó ayer mismo, fue en otro hospital, ¿no? Pero los doctores de hoy en día que nos comentó ayer sobre eso, nos habían comentado también hace muchos años en el otro hospital lo mismo, que tenía que hacerse eso, o podía hacerse catéter, o cosas así. Porque era muy difícil para mi papá ahorita consumir por la boca.
Sí.
Pero mi mamá ya pasó por eso, y mi mamá sabe de que eso no es bueno para mi papá. ¿Por qué? Porque una vez que haga eso, mi papá no va a poder comer por la boca, y está recibiendo, obviamente, son sueros porque hay alimentos y líquidos, pero muy aparte de eso le ponen remedios también. Son remedios, por ejemplo, para que no te dé, para que no te infectes o cosas así.
Antibióticos.
La palabra en español.
Antibióticos,
exacto. Antibióticos, y también le ponían remedios para que mi papá no convulsione. Entonces, ¿qué pasa? Si va a seguir con esa vida toda su vida, mi papá no va a dormir, porque de hecho ya no estaba ni durmiendo tampoco esos 10 días que estaba con suero, 5 días que ya no había dormido bien porque le habían metido más dosis en su remedio de convulsión, para que no convulsione. Mi papá creo que sufre de efectos secundarios de esos tipos de remedio, porque muchas veces el efecto secundario que te da es como que te pones como que tu músculo ya no se mueve.
Claro, vas a quedar casi un estado vegetal ahí.
Exactamente.
Ese es el temor, entonces, de tu madre.
Siquiera como que la lengua lo puedes mover.
Nada.
Algo así de fuerte es.
Karina, un minutito. Ajá. No te vayas, por favor. Nosotros vamos a entrar a nuestra parte de publicidad para la gente que nos apoya y regresamos. ¿Está bien? Solo un minuto.
Gracias.
No te vayas. El show de los lunáticos llega por cortesía de Kyoda y más cerca de ti y los tuyos. Ahora también puedes usar tu tarjeta de Kyoda Remittance en los ATM de la cadena Lawson para tus remesas al Perú y el mundo, en todos los combinis, todos los días, las 24 horas. Pasajes aéreos de Japón a Latinoamérica y Estados Unidos con Tunibra. Llame gratis al 01-2093-7033. Tunibra, 70 años viajando con usted. Supermarket sabor latino, todo lo que usted necesita para su mesa en Japón. Llámenos de martes a domingo al 046-285-8489. Sabor latino, envíos a todo Japón. Restaurante Tiki de Aikawa, con lo mejor de la cocina peruana en Japón. Ahora en nuevo y magnífico local. Reservas y delivery al 0462861211. Restaurante Tiki. Búsquenos en Facebook.
Esta es la hora Tabenomi.
Son las 20:31.
Fue la hora Tabenomi, el nuevo portal de la gastronomía en Japón.
Noticias de la hora con Luis Álvarez, por cortesía de IPC World, la mayor red de contenidos para inmigrantes en Japón.
El gobierno japonés aprobó hoy el proyecto de enmienda de la Ley de Control de Inmigración y Refugiados, que, entre otros cambios, va a permitir a los extranjeros con procesos de deportación vivir fuera de las instalaciones de retención. La reforma establecerá una medida de supervisión para que los extranjeros que vivan fuera de inmigración mientras se desarrolla su proceso de deportación cuenten con una persona supervisora para que informe sobre las condiciones de vida mientras el inmigrante espera la decisión final de la Oficina de Inmigración. El gobierno japonés también aprobó hoy un proyecto de enmienda de la ley de menores que permitirá a los medios de comunicación publicar el nombre y la fotografía de los jóvenes de 18 y 19 años que sean procesados por delitos penales. Y Nissan Motors anunció que la próxima semana detendrá su producción en dos plantas de ensamblaje en Japón a causa de los efectos del terremoto de Fukushima ocurrido a la noche del pasado 13 de febrero. Las plantas de Oppama, donde se fabrica el compacto Note, y Shonan, ambos en Kanagawa, van a paralizar su producción los próximos lunes y martes. Atención, con datos del Ministerio de Salud y de los gobiernos locales, tenemos que Japón reporta en todo el país 1.303 casos de coronavirus. Por prefectura, Tokio confirma 353, Osaka 91, Kanagawa 129, Saitama 141, Aichi 51 casos, Chiba 147, Hokkaido 43 y Fukuoka 60. Hasta esta hora han fallecido 66 personas para sumar desde el inicio de la pandemia 7.365 víctimas por coronavirus en Japón. 547 personas, 17 menos que ayer, están graves. Atención, vamos con el tipo de cambio en Tokio. El dólar se compra a 105,90 yenes y el euro a 128,59 yenes. Fueron las noticias de esta hora en Super Tokio Radio.
Somos tu mejor compañía, Super 24 horas del día, Super, con la mejor música en español, Super Tokio Radio, en todos los lugares de Japón. Super Tokio Radio, siempre en tu corazón, Super Tokio Radio, siempre en tu corazón.
El show de los lunáticos.
Con Nancy Machuda y Luis Álvarez. Seguimos conectados con Karina Watanabe, que nos cuenta lo que está ocurriendo con su padre, don Carlos Watanabe.
El drama allá en el hospital, allá en Nagoya.
En Nagoya, claro. Uh-huh. Bueno. Bien, Karina.
Sí.
Vamos al tema del corte del suero y todo ello, lo que ocurrió hoy. Tu madre llegó y encontró ese cuadro y me imagino que habrá sido un shock también nuevo, tremendo.
Sí, sí, sí. Y pues justamente ayer hablamos de, bueno, como le seguía contando, del suero y todo eso. Uh-huh. Nosotros prácticamente no queríamos aceptar ese método
ya
a los doctores por lo que iba a pasar. Bueno, uh-huh, al final nosotros le dijimos que no queríamos eso, uh-huh, y que queríamos que sigamos con la misma manera de que le den vacuna normal, digo, suero normal. Uh-huh. Pero, claro, pero mi mamá le quería dar de comer poquito a poquito de nuevo por la boca, uh-huh, porque para que pueda seguir moviendo sus músculos, porque uno cuando no los usa se van muriendo los músculos también.
Sí, cierto, ya.
Entonces, por todas esas cosas, mi mamá le quería dar de comer poquito a poquito, uh-huh, y para que mejore más mi papá. Mi mamá no es su primera vez que pasa esto, es uh-huh, su segunda vez, como se dice. Uh-huh. Entonces, le dijo, yo le dije al doctor que, por favor, que nos dé un chance, uh-huh, de hacerlo como mi mamá sabe, porque ya nos ha pasado esto y la primera vez que nos pasó, nosotros sacamos resultados, nos salió muy bien, mi papá prácticamente después se pudo regresar a casa, uh-huh, nosotros lo pudimos cuidar más, mi uh-huh, papá comenzó a comer. Entonces, por favor, danos ese chance, uh-huh, que mi mamá le dé de comer así, como ella dice, poquito uh-huh a poquito, de gelatinas, de proteínas y con su suerito, por uh-huh favor, le dije.
Uh-huh. ¿Ya?
Bueno, los doctores nos dijeron, pero si va a ser eso, va a haber riesgos, como que, porque nosotros sabemos que mientras él va a consumir comida por su boca, uh-huh, ¿cómo se llama? Su barriga se va a hinchar y nosotros vamos a tener que estar metiendo a cada rato la cámara, uh-huh, y mientras uno le mete la cámara a cada rato, sus intestinos se va dañar, o sea, mm, al meter a la cámara le vamos a poder dar heridas o cosas así, se va a dañar. Mm-hmm. Entonces no es bueno porque una vez que se dañe, se puede infectar eso y eso sí va a ser más grave porque mm-hmm vamos a necesitar una operación más grande.
Sí, sí.
Y como viendo a tu papá cómo es, mm-hmm, tu papá es muy débil y tienes neumonía y todas esas cosas, es muy difícil hacer una operación muy grande, puede hasta perder la vida.
Mm-hmm.
Entonces nosotras dijimos de que, bueno, se puede escuchar muy así como, no sé, pero nosotros le dijimos que no era la primera vez que como nos
insistieron
dice esto,
en eso.
Ustedes sabemos todos los riesgos, pero nosotros preferimos mil veces que se haga la manera como mi mamá piensa.
Intentarlo, ¿no? Una vez, aunque sea.
Y que nos dé ese chance. Y si de verdad no funciona, que busquemos otras alternativas. Bueno, entonces ellos dijeron, en caso de que no funcione la alternativa, ¿qué espera entonces usted? ¿Quiere que le hagamos ese suero, que le hagamos catéter, o dejar que su papá se quede sin suero, sin comida, y que se quede así todo este tiempo sin nada? Que no consuma nada por la boca, ni que tenga suero. Y nos dieron esas opciones, y nosotros como que, o sea, no me cabe en la cabeza por qué nos dan esas opciones. O sea, yo sé, o sea, son riesgosos, eso es lo que nos quiere dejar entender, pero nos quiere hacer sentir mal, no sé si me entiende. Entonces, pero nosotros igual no aceptamos eso, nosotros dijimos, bueno, ya, igual hagamos lo que mi mamá dice, por favor, denos chance. Ellos dijeron, ya, ok, bueno. Eso llegamos ayer de acuerdo. Fue una conversación de 3-4 horas, si no me equivoco. Hoy día, mi mamá estaba ahí con mi papá, todo tranquilo. Ayer, cuando terminamos de hablar, incluso mi mamá ya le empezó a dar su gelatinita, el suero, todo como habíamos quedado. Pero qué casualidad. Justo ellos nos dicen ayer de que ya no hay espacio, que ya no va a haber espacio donde haber la vacuna y todo eso, y va a dificultar de hacerle el suero, que bla, 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 bla. Y qué casualidad, que cuando ayer le hemos, sí había espacio y había un suero que le habían puesto la aguja, que había quedado como por una semana, no había ninguna dificultad, no había hinchazón, no había nada. Y mire, hoy día nos dice de que ya no hay dónde poder ponerle el suero, que no había dónde poder inyectarle, que no había más venas, que se le está hinchando, que esto, que el otro. Y nosotros como que, ¿qué? Si hasta ayer mi papá estaba con una aguja de una semana y todo bien, y no sé qué pretextos ellos comenzaron a decir, que ellos dijeron de que lamentablemente no podemos ponerle el suero ya, porque la vena ya no encontramos para ponerle. Si quiere, acepta de la manera como le hemos dicho ayer, o su esposo se va a quedar así. Y no, nosotros no decimos que no le vamos a permitir que le ponga esa vacuna, digo, ese suero que es chivo y poto. Y ellos dijeron, bueno, entonces le vamos a tener que quitar, bueno, no le vamos a poder poner ningún ello, ni las proteínas, ni nada de eso, ni alimentos, ni líquido, ni nada, porque no hay venas donde podemos ponerle. Y así le quitaron todo, mi papá se quedó sin nada, y así estuvimos por horas, por horas, por horas, por horas. Y mi mamá de repente me llama y me dice de que ya mi papá se había quedado sin nada, que no estaba, y no le aceptaban que ni siquiera coma por la boca ni nada.
Ahora, nada de eso. Karina, entonces hoy día, después de esas ir y venir de decisiones, ¿bajo qué circunstancia, en qué momento el hospital decide que tu papá salga, o ustedes decidieron finalmente que tu papá saliera? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién toma esa decisión?
Sí, bueno, eso decidió el hospital, de que mi papá se puede quedar. Pero con todos los problemas que hubo, mi mamá comenzó a firmar, a hacer esto en vivo para que llegue a muchas personas y que se pueda hacer justicia. Y mi mamá también incluso grabó para que esto sea prueba, para presentar a nuestro abogado de lo que está pasando, que es negligencia médica. Porque ellos nunca nos comentaron, hasta hoy en día no nos dice la explicación de por qué le han quemado a mi papá. Nunca nos han dicho, nunca nos han explicado, y ya vamos como 2 meses ya.
Cierto, porque ahí en la grabación,
abogado nunca nos dice, y nosotros ya hemos comentado de eso al abogado, también de su barriga y muchas cosas.
Porque Karina, en la grabación se escucha que tú le dices, ¿no?, que eso ha sido la negligencia del hospital. Y la señora del hospital te dice, bueno, sí, aquí se quemó, pero cuando tú le dices sequining, para que ellos tomen
responsabilidad,
ellos te dicen, no, es que todavía están investigando, ¿no?
No quieren asumir nada.
Es cierto. Ellos dicen que se ha quemado allí, pero no quieren decir que tienen la responsabilidad, ¿no? Y eso es una cosa bastante sospechosa. ¿No? Claro. Aparte que después te han dicho que, cuando le has preguntado, te han dicho que te van a dar un shokaiyo a tesaki nashi. ¿No es cierto? Una recomendación
también, que sea abierto para cualquier hospital.
Pero normalmente en cualquier hospital, ellos te dicen, por ejemplo, si tu papá tiene una ¿no? quemadura o tiene tú no sabes a qué hospital ir, ¿no? Aunque ellos no te consigan en el hospital, te dicen, bueno, tú puedes ir a tal hospital o a tal hospital que son Senmon, o sea, son sí. profesionales en esto, esto, sí. esto, y te van a poner uh-huh. un nombre. Y entonces eso de que te den, que te ofrezcan Shokayo Atesaki Nashi.
Al que puedas.
Al que puedas.
Puede ser que nadie acepte.
Puede ser que nadie acepte, como te dijo ella misma. Y lo más probable es que de verdad que no te acepten, ¿no? Eso es súper extraño. O sea, de todos modos quieren como que...
Se dan cuenta.
Es como que se vayan, ¿no?
Zafarse del tema.
La cosa sí es súper extraña, que por más que ellos te digan, sí, que no se hacen sequinín responsabilidad, ¿no? Ya pasó como 2 meses, ¿no? Ustedes se merecen una explicación de cómo fue el accidente de la quemadura, ¿no es cierto?
Exactamente, que no la han tenido. Señorita, como usted dice.
Entonces, eso es súper extraño. Y te quieren hacer firmar un papel. Tú también les has dicho que van a firmar un papel. En todo caso, que si cambian algunas cláusulas que ustedes no están conformes porque no son ciertas. Y eso también se entiende todo en japonés, de que la señora te dice no, que eso es lo que hemos
escrito aquí. ¿Qué cláusulas son esas en las que ustedes no están de acuerdo y que les quieren hacer firmar?
Cierto. ¿Cuáles son?
Sí, yo incluso mi hermano lo tomó foto y me mandó la foto también. Así que esto también llega a ser una prueba. Resumiéndolo, decía de que, ¿cómo se llama? Que esto es una prueba, ¿no? En la hoja misma dice que esto es una prueba donde dice de que mi mamá ha sido muy violenta con ellos en el aspecto de cómo les ha gritado, ha estado haciendo problemas en el hospital y ha hecho ha molestado a muchos pacientes que están acá en los hospitales, que ella comenzó a gritarle a la encargada, a los enfermeros, a los doctores, que ella no está de acuerdo con ninguno de con los métodos que nosotros decimos. Y decía como que usted tiene que firmar esto prometiéndonos que no va a volver a hacer ninguno de esos pleitos, como se dice, problemas en este hospital, pero también con otras condiciones de que de ahora en adelante acepte todo lo que los doctores nos dicen sin reclamar nada. Y después, ¿qué más decía? Que no va a volver a molestar más a otros pacientes que están en ese hospital, y que no le dé de comer a mi papá por la boca sin autorización de los doctores. Entonces, escribían todas esas cosas y todo.
Ustedes no han aceptado. Ahora, dime, mi querida Karina, ¿en estos instantes tu papá salió del hospital o sigue en el hospital?
Yo creo que ya salieron. Antes de hacer esto, yo me comunico rapidito nomás con mi hermano, porque mi mamá no contestó la llamada, estaba muy ocupada viendo lo de mi papá. Mi hermano ya estaba afuera con las cosas, con un amigo que nos vino a recoger con el auto para llevar nuestras cosas. Entonces, yo creo que ya salieron ya del hospital, porque literal no es bueno quedarse ahí, como les digo.
Pues es falta de confianza en el fondo, ¿no? Con respecto a lo que ellos pueden hacer. Ahora, dime una cosa, Karina. ¿Qué hay si ustedes se van a otro hospital y en otro hospital le dicen, bueno, ¿saben qué? Lo mismo, o sea, no pueden darle comida por la boca, estas son las condiciones, les vamos a hacer una sonda o lo que fuere para seguir alimentando. ¿Ustedes aceptarían?
Eso es una muy buena pregunta. Hablé con mi mamá y no queremos ser como espesas o algo así, pero nosotros de verdad, no queremos recurrir a eso. Eso es como que no existen nuestras opciones. Entonces, mi mamá quiere, como le digo, pedirle al doctor, prácticamente rogarle que por favor, que les escuche a ella, ¿no? Ver el resultado. Si no funciona, no funciona, tal vez lo acepte, no sé. Pero sí, pero mi mamá tiene mucha fe, porque como le digo, esto nos ha pasado ya. Nos ha pasado en
pero,
el pasado
hace muchos Karina, años. Pero claro, tú hablas de muchos años, pero mira tú, ya ha pasado tiempo, la condición de tu padre también ha avanzado, se ha deteriorado
sí,
más, está más
yo
débil.
Yo sé.
¿Y qué
sí,
pasa
yo
ahora?
Sé, o sea, yo tu entiendo mucho.
Sí, claro que sí. Ahora, tu papá va a ser llevado a casa, ustedes me imagino que ya deben estar buscando un nuevo hospital para llevarlo. ¿Cuánto tiempo van a esperar ustedes hasta tomar una decisión? Porque tu papá, en realidad, en la condición en que está, corre también riesgo estando siendo cuidado solo en casa, ¿no?
Exactamente, por eso nosotros ahorita lo estamos llevando de emergencia a otros hospitales, ¿no? Porque también tiene lo de la quemadura y todas esas cosas, así que lo estamos llevando de emergencia a otros hospitales. y vamos a ver, depende de los hospitales si nos aceptan o no, ¿no? Obviamente en emergencia nos van a aceptar, pero el problema es si mi papá se va a poder quedar internada o no. Ese es el problema y aún no sé qué es lo que va a pasar en esa parte. Mm. Yo ni sé todavía con mi mamá si está yendo a buscar ahorita el hospital. Me imagino que sí. Hasta ahí no estoy actualizada todavía, no sé, pero ese es nuestro plan por ahora, buscar un hospital, bueno, y llevarlo de emergencia, y si nos aceptan, bien, nos acepten ahí para que lo internen, y si no, pues ¿qué se va a hacer? Tenemos que seguir buscando por nuestras cuentas.
Karina, unos detalles más, ¿cuántos hermanos son ustedes?
Somos tres hermanos. Yo tengo una hermana mayor que, bueno, es de diferente padre. Uh-huh. Y yo, que soy la segunda, y mi hermano menor que tiene 15 años. Uh-huh. Y ahorita está con mi papá y mi mamá ayudándolos.
A tu hermano que sale en el video, él tiene 15 años.
Sí, él es.
15 años y todo el papel que tiene que jugar es tan importante en la vida de sus padres.
Yo entiendo, es mucho para él. Como le digo, cuando yo tuve 10 años, mi papá se enfermó y él tenía un año de nacido. Creo que ni cumplía un año. Era recién nacido de unos meses y lo conoció así a mi papá prácticamente, con derrame y todo. Entonces, mi hermano es el que más pena me da porque él siempre su infancia, su juventud, con todo esto ha vivido, ¿no? Viendo todo esto del hospital, los problemas. Y a mí me da mucha pena por mi hermano, pero nos tocó esta vida.
¿A qué edad llegaste a Japón, Karina, o naciste aquí?
Mi hermano y yo nacimos en Japón.
¿Nacieron en Japón?
Nacieron en Japón, sí.
Sí.
Que mantienes muy bien tu español.
Cierto. Bueno, pero hablas también muy bien en japonés.
Muy bien en japonés.
No, la
influencia de tu madre ha sido decisiva.
El acento. Bueno, pero gracias.
Karina, estamos contigo, estamos con tu familia, cierto, estamos con doña Janet. Ajá. Tomar decisiones
muchas gracias,
en este momento
gracias,
para ustedes debe ser
mucho, de verdad.
Complicadísimo, de verdad. Entonces, en lo que haga falta, bueno, estaremos ahí con ustedes, pero bueno, nada supera el trabajo magnífico, inmenso, colosal, que hacen por el papá Carlos ahí.
Cierto, y la fuerza que tiene tu mami, ¿no?
Caramba, así doña es. Janet, qué tremenda fuerza.
Mi mamá es una guerrera, mi mamá está con mi papá en todos lados, ella ni hasta duerme, ella ni hasta come con tal de verlo a mi papá feliz y que esté bien. Y mi mamá es una guerrera, es la mujer, para mí es una de las mujeres de ejemplo de amor, como, sí.
Ejemplo para todos, mi querida.
Cierto,
Karina.
Qué bonito, así es.
Muchísimas gracias por el tiempo, Karina, te dejo ahí, de repente vas,
muchas
a, tener
gracias,
una, vas a tener una noche muy larga.
Por cierto. Hacer esto realidad, gracias.
Ok. Cuídense.
Gracias a ti.
De igual manera, bueno.
Super Tokyo Radio, siempre en tu corazón.